La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor.
Paciente conquista Star Love.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y como saben ustedes, en estos podcasts hacemos entrevistas a personas que, por su experiencia, por su vivencia, por su enfermedad, por cómo la viven o cómo la sienten o cómo la transmiten al resto de la ciudadanía, pues nos gusta hablar con unos y con otros. En este caso estamos con Silvia Gómez Iniesta. Ella es Rizos 300, ya nos explicará por qué se llama Rizos 300. Ella es historiadora del arte, es profesora, es escritora, es yogui, es luchadora y vive con quistes de Tarlov, y entonces nos gustaría a partir de ahí un poco hablar de eso, de los quistes de Tarlov, de lo que es, de lo que implica, de cómo lo vive ella, ¿no? Y un poco para que nos ayude a entender mejor una historia como es la suya. Por tanto, encantado de hablar contigo, Silvia. Rizos 300.
Igualmente, Joan, lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo y darme esta oportunidad de visualizar y de que la gente conozca qué es esa enfermedad, qué son los quistes de Tarlov. Una enfermedad rara y a la vez desconocida para muchos.
Cuéntanos qué es, cuéntanos un poco qué es, porque seguramente nuestros pacientes que nos oyen, cada uno conoce su enfermedad, cada uno conoce lo que padece, pero quistes de Tarlov, ¿qué es esto?
Vamos a ver, los quistes de Tarlov está catalogado como una enfermedad rara. Una enfermedad rara afecta a menos de 5 personas de cada 10.000, con lo cual la prevalencia es muy baja. Estos quistes son quistes en médula espinal. Pueden salir en cualquier parte de la médula, a cualquier nivel de la columna vertebral, y lo que hacen es comprimir las raíces nerviosas de donde se sitúan. En mi caso están situados en S1, S2 y S3, las vértebras sacras, y me comprimen bilateralmente el nacimiento de los nervios. Con lo cual la sintomatología pues es, en cada caso es muy variada. En mi caso, todos los que tenemos quistes de Tarlov sintomáticos, lo primero que tenemos es dolor crónico. Vivimos con lumbalgias, ciatalgias, procanteritis constantemente. Y luego pues otra serie de síntomas, como por ejemplo, en mi caso, tengo vejiga hiperactiva, por ejemplo, tengo problemas intestinales y múltiples síntomas. Y es que cada uno es un mundo. Yo hablo por mi caso.
Por tu caso.
Por mi caso. Lo primero que cuando se me detecta esta enfermedad, se detecta a través de una resonancia magnética y normalmente son hallazgos accidentales, porque normalmente no generan dolor, tan solo generan dolor en un 5% de quien los padecemos, y yo soy una de las afortunadas que me ha tocado.
¿Y tú te acuerdas cómo fue el diagnóstico? Has contado que se hizo una resonancia magnética y que eso sirvió para visualizar que tenías esos quistes, pero ¿te acuerdas cómo empezó todo?
Sí, pues mira, empezó todo, Joan, en una mesa de operaciones. Se me iba a operar de un sinus pilonidal, me aplican una anestesia raquídea en silla de montar. Y por un casual, la mesa de quirófano estaba rota. Con lo cual, al bajarme las piernas, una vez anestesiada, bajaron mis piernas a plomo de una vez. Y les dije, ¿qué me habéis hecho? Que me duelen las caderas muchísimo. digo, yo estoy anestesiada. A partir de ahí, mi operación no me duele, pero sí empiezo con unos dolores en las caderas tremendos y en la pierna derecha. Se me trata de una lumbalgia con antiinflamatorios, medicación para el dolor, se me pincha en Citan, que en aquel tiempo todavía se utilizaba. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando empiezo con otra sintomatología? Pierdo el control de mis esfínteres, tanto digital como anal. Y entonces digo, esto ya no es una lumbalgia. Porque una lumbalgia no da esta sintomatología. Entonces, pues por privado busco un traumatólogo, no sabía a quién acudir, y le cuento un poco lo que está pasando, y es él quien me manda una resonancia magnética. En mi columna no hay nada más que quistes de Tarlov. Él me dice que eso no me da la sintomatología que tengo. Y bueno, pues yo le creo, lógicamente, me pone otro tipo de tratamiento, pero a mí los dolores y el control de esfínteres, lógicamente, no mejora. Y es entonces cuando yo decido mirar por internet qué son estos quistes de Tarlov. A ver, y me doy cuenta, después de mucho buscar y contrastar información, porque toda la información que hay en internet, nos podemos quedar igual con un 10% que sea verídico. Me doy cuenta cuando leo la sintomatología que coincide totalmente con lo que a mí me está pasando. Y digo, pues, a ver si es que esto va a ser si va a dar síntomas, no como me están diciendo y como estoy leyendo en muchos casos, que no da ninguna sintomatología. Y ahí empieza la lucha y empieza la batalla. Y la batalla con la comunidad médica primero, porque no se reconoce que sean sintomáticos, con uno día a día para aceptar lo que te está pasando y para que tu alrededor entienda qué te está pasando también.
Y esa historia, ¿cómo va evolucionando? ¿Cómo es el día a día de una historia que, por una parte, hay una reivindicación, de alguna forma esto es lo que me está pasando y yo necesito soluciones, de alguna forma, y la vivencia de algo que está afectando a mi calidad de vida, ¿no?
Totalmente. Pues la vivencia es, yo cuando empiezo con la enfermedad hace 3 años, lo comparo con un periodo de duelo. Para mí ha sido como un duelo, he pasado por todas las fases de un duelo, donde la depresión, entro en una depresión bastante fuerte, y luego ya voy hacia la aceptación y acepto lo que me está pasando. Lo que me está pasando es que a día de hoy estoy incapacitada para ejercer mi profesión habitual. Estaba ejerciendo de TECAE, profesión que adoro. Tengo reconocida una minusvalía también. Y mi día a día, pues ya es diferente. No lo considero ni mejor ni peor. Es diferente. El día a día de una persona con quistes de Tarlov, no existen los planes, no puedes hacer ningún plan porque amaneces y crees que te vas a comer el mundo, pero igual en una hora el mundo ya te ha comido a ti por los dolores y necesitas estar más tiempo en cama, más tiempo tumbado. Lo que antes me conllevaba, por ejemplo, hacer la comida o ir a comprar una hora, pues ahora igual me conlleva 3 porque tengo que ir descansando entre medias. Toda esa actividad que antes tenía, pues ahora la tengo que ir dosificando. Yeah. Y luego es muy importante también, ya, aparte de convivir con el dolor crónico, del cual no lo veo ya ni como algo negativo, sino que intento que sea mi amigo y llevarnos lo mejor posible, y que no domine mi vida, por supuesto, mi vida la domino yo, él forma parte importante de mi vida, pero no la domina. Para nosotros, para las personas que tenemos quistes de Tarlov, es una enfermedad que no se ve. A mí nadie, a no ser que llevemos un bastón, es algo que no es visible. Entonces, es muy difícil hacer ver tanto a nuestro entorno más cercano como al resto del mundo, a gente que te conoce menos en nuestros trabajos, qué es lo que nos está pasando. Es un caballo de batalla para nosotros. El que se nos crea que no nos inventamos que sufrimos estos síntomas 365 días al año, 24 horas. No seríamos capaces de inventar algo así. Esto es real y duele y tiene muchísima sintomatología y nos incapacita, nos cambia la vida y vuelvo a repetir que mi vida no es peor ni mejor. Es diferente, sin más.
Y una persona con una enfermedad rara en ese sentido, ¿cómo buscas a otra gente, ¿no? ¿De qué manera te relacionas con gente que tiene tu misma enfermedad? Siendo una enfermedad poco frecuente, por tanto, que saber quién tiene quistes de Tarlov, que no es una enfermedad visible, como decías tú, pues lo hace más difícil aún, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Bueno, pues lo que hago es buscar, lo primero que hago para ver si puedo encontrar gente que me entienda y que me comprenda, es si existe alguna asociación a nivel nacional y si existe una asociación de personas con quistes de Tarlov. Y nada, pues para entrar en esta asociación y poder tener contacto con personas con mi misma enfermedad, tengo que pagar una cuota y mandar una resonancia magnética, cosa con la que puedo estar o no estar de acuerdo. Pero me abrió las puertas para conocer a muchísima gente. A mucha gente y en mí está implícito el ayudar. Entonces, gente que fue entrando en esta asociación, pues yo les daba, había un grupo en Facebook, privado, y yo les daba la... ¿Sí, perdón, Joan?
Sí, sí, sí.
Había un grupo privado en Facebook y entonces yo a la gente que iba entrando nueva que yo veía que podíamos tener un cierto feeling o por proximidad, pues les daban la bienvenida y yo les mandaba en privado, que si necesitaban hablar con alguien que les entendía, porque yo había pasado hace poco tiempo por lo mismo y me hubiera gustado que hubiera estado alguien ahí para poder hablar y compartir experiencias. Y de ahí pues empieza a surgir un grupo con Ana José, con Manuel, con Teresa, en el que nos sentimos bastante arropados, en el que nos entendemos bastante bien. Y el sueño de tres personas, que al principio parecía una locura, crear nosotros no una asociación, sino una página de Facebook abierta para todo el mundo. Y movernos en redes sociales un poco para ver qué pasaba. Se convierte en realidad y creamos nuestra página Quistes Tarlov y Amigos. Y la verdad que no creíamos la repercusión que íbamos a tener, pero vamos, por nada del mundo. Eso te ha hecho que conozcamos a muchísimas más personas con esta enfermedad, que creíamos que éramos muy pocos y para nada, existe muchísima gente y ahora pues tenemos otro grupo en WhatsApp en el que somos bastantes personas y se llama Amigos Tequi. Hemos cambiado las siglas de Quistes de Tarlov por Te Quieren, Amigos Te Quieren, en el que pues lo mismo, nos damos un apoyo tremendo, estamos para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para escucharnos, para compartir información y para, sobre todo, para trabajar en conjunto. Ahora mismo todo el tema lo llevamos Ana José Bravo y yo, de redes, y necesitamos un poco más de apoyo. Y la verdad que ya hemos hecho algún trabajo con Amigos TQ y está siendo muy positivo, la verdad. A todos los niveles, muy positivo. Si hay que llorar, un día se llora, y si hay que reír, reímos. Yo en mi caso intento ver todo lo más positivo posible. Intento transmitírselo a la gente que en su día ayudé y que ahora pues me ayudan a mí en muchos casos, lógicamente.
Y por tanto, de alguna forma las redes os han abierto un mundo de alguna forma, ¿no? Una vida, ¿no? Hay más vida fuera de, ¿no? Que la que uno tiene en sí misma, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y, 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 totalmente, Joan, totalmente. Para nosotros las redes ha sido abrirnos un camino, que ya te digo, no pensábamos la repercusión que podíamos tener. Lo primero ha sido un aprendizaje, pues, porque no nos movíamos en redes. Yo únicamente me movía en Facebook. No teníamos ni idea de crear una página de Twitter, Instagram, nada, no sabíamos tampoco nada. Y para nosotros ha sido un gran descubrimiento. O sea, llevamos un año en redes y lo que hemos conseguido a través de las redes sociales, ninguno pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. Con el apoyo de muchas personas, tanto individuales como entidades, como otras asociaciones, como vosotros, pacientes que cuentan ese paciente a autoinmunes, muchas personas detrás de nosotros que han creído en nosotros y en que quiste estarlo, es una enfermedad rara y es una enfermedad con mucha sintomatología. Entonces, para nosotros, el apoyo que estamos teniendo en redes sociales, lo que estamos aprendiendo a todos los niveles, sobre todo de otros pacientes, para mí es fundamental. O sea, cada día es una lección. Cada día es una lección de fuerza, de lucha, de saber estar ante estas enfermedades. Llámese fibromialgia, con Maite danzando sobre el teclado. Llámese síndrome del dolor regional complejo, que hace poco que hemos tenido su día. Para nosotros es fundamental ese apoyo. Esos blogs que tienen creados, donde cuentan todas sus experiencias, es una inyección de energía para seguir luchando, para seguir queriendo hacer más cosas. Y ya no, yo en mi caso, ya no por mí. Yo sé que tengo esta enfermedad, sino por las generaciones futuras que tengan que padecer esta enfermedad, que tengan un camino más fácil que el que a nosotros se nos ha presentado, la verdad. Y creo que estamos en el buen camino en ese sentido. Y estamos consiguiendo muchísimas cosas. Ayer ha estado Ana José junto con mi CIAR dando unas ponencias en una de las escuelas de enfermería en Madrid sobre esta enfermedad y sobre lo que suponen las redes y demás. Entonces, se nos están abriendo muchas puertas. Asistimos a los congresos que podemos. La semana que viene nos vamos a Murcia a un congreso de enfermedades raras. Y para nosotros todo nos lo ha dado en ese sentido las redes sociales.
Y de alguna forma, alguien que nos oiga y que dice, a mí me pasa algo parecido, ¿qué consejos le darías, no? Es decir, seguramente una es ponte en contacto con nosotras, ¿no? Seguramente, ¿qué le podemos explicar? ¿Qué le podemos enseñar a partir de eso?
Pues lo primero, sí, ponte en contacto con nosotros, porque lo primero te vas a sentir comprendido. Vas a ver la empatía, el grado de compromiso y te vas a sentir, pues, que hay alguien que te escuche y que te entiende. Luego, lo segundo, que no por tener una enfermedad rara y de este calibre, donde existe el dolor crónico, donde igual tenemos que ir con la pena lady, perdón por la marca, en el bolso y unas bragillas de repuesto, no por eso nuestra vida acaba, no. Podemos seguir haciendo muchísimas cosas más en la vida. Con limitaciones, sí, Joan, pero tenemos un abanico de posibilidades muy grande. Uh-huh. Otro consejo, que sean activos, que no se dejen, porque yo la primera me dejé a mí misma y estaba de una cama al sofá y del sofá a la cama con 14 pastillas al día. Que no se dejen, que sean activos. La primera vez que yo decido salir a andar, andé un cuarto de hora y me tuve que sentar 4 veces. Ahora soy capaz de andar hora y media, 2 horas y media y no tengo ni que sentarme. Que practiquen algún deporte que no tenga muchísima exigencia física. Nosotros recomendamos natación, yoga. Ana José, por ejemplo, hace body balance. Cada uno que encuentre su deporte, su pequeña actividad, y que no compita consigo mismo, que lo disfrute, porque le va a ayudar positivamente, tanto para dormir, para estar ocupado. solo dando vueltas a una enfermedad. Luego también tendemos a marcarnos los objetivos muy altos. Y cuando estamos hablando de estas enfermedades, hay que marcarse unos objetivos a muy corto plazo y no grandes objetivos, pequeños objetivos. Porque si nos marcamos unos grandes objetivos, el problema que vamos a tener es que si no lo conseguimos, luego nos vamos a frustrar muchísimo. Entonces yo intento marcarme pequeños objetivos día a día, muy pequeñitos objetivos. Y cuando los consigo, para mí es un reto y un sueño alcanzado. Entonces eso me hace sentirme muy bien. ¿Qué más cosas? Pues que hay que seguir con la vida, que hay que disfrutar. Yo lo digo siempre, disfruto cada minuto de mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto, con dolor y sin él. Y hay días mejores y hay días peores, pero aquí se trata de vivir, no de sobrevivir. Disfruto de las cosas más pequeñas y más simples que existen en el mundo, que son las que realmente dan felicidad. Con un café con un buen amigo, con un paseo por la orilla del mar, leyendo un libro en mi casa, y si no puedo estar sentada, que es uno de nuestros mayores problemas, que podemos estar muy poco tiempo sentados, pues lo hago tumbada. Que no se olviden de eso, de vivir, Joan. Que porque tengamos este tipo de enfermedades, podemos disfrutar de la vida de otra manera, sí, pero podemos seguir disfrutando, de verdad. Es un mensaje que quiero dar de ánimo, de positivismo, porque es lo que me gusta transmitir, y es eso, disfrutar de cada cosa, de cada momento, viviendo momentos que son súper especiales, y de esas pequeñitas cosas.
Y pensando un poco después de haberte oído, de haber visto tu fuerza y tus ganas de vivir, de compartir, de dar a otras personas y tal, ¿qué miedos pasan por tu cabeza y cómo los alejas de ti?
Miedos, pues en su día pasaron muchísimos. Y ahora pasan algunos. En su día yo me veía ya en una silla de ruedas y en una cama. Terrible. Yo tenía ya esa visión, digo, pero bueno, ¿qué va a ser de mi vida? A día de hoy, pues no lo contemplo. Si tiene que llegar, pues llegará y ya veremos cómo lo gestionamos. Los mayores temores que a día de hoy se me pasan, pues es la incertidumbre. La incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar la enfermedad. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué va a hacer en mi cuerpo? ¿Qué va a hacer en mí? ¿Podré seguir caminando? ¿No podré seguir caminando? ¿Los dolores aumentarán? Ese es uno de los mayores, yo creo, temores de las personas que tenemos que experimentarlo. Esta incertidumbre de no saber qué pasará. Y luego yo creo que esto es un miedo innato igual al ser humano. El sufrimiento. Miedo a tener más sufrimiento, a tener más dolores, y sobre todo yo en mi caso, hacer sufrir a la gente que me rodea. Porque yo, pues bueno, no sé, creo que la palabra resiliencia en gente que tenemos estos tipos de enfermedades cobra todo su sentido más pleno, que es adaptarnos a cada momento de la vida, y para mí, pues ese temor de me va a causar más sufrimiento, voy a causar sufrimiento a la gente que me rodea, es de los dos grandes temores que tengo ahora mismo, el sufrimiento y la incertidumbre, totalmente. ¿Qué hago para gestionarlo? Mantenerme ocupada y distraída todo lo que puedo. Y cuando vienen esos pensamientos, intentar hacer algún ejercicio de meditación, de relajación, para que esos pensamientos simplemente crucen mi mente, igual que han entrado, salgan. Distracción total. No me puedo dejar llevar por esos pensamientos, porque entonces sí que entro en un bucle de negatividad. y sé que va a ir avanzando, y esto es, perdón por la expresión, la pescadilla que se muerde la cola. Si entro en ese bucle de temores, de miedos, eso me va a generar ansiedad. Esa ansiedad me va a hacer que mis pensamientos aumenten y sigan aumentando esos miedos. Entonces lo que hago es muy fácil. No les doy ni un minuto de tiempo en mi mente. Automáticamente, según vienen, empiezo a hacer alguna actividad, y si no, pues lo que te digo, empiezo a hacer un ejercicio de relajación guiada, o empiezo con meditación, practico yoga, y no les doy tiempo, no tienen tiempo, pasa a mí, en mí no tienen tiempo, no les quiero dar protagonismo.
La verdad que oírte es un placer, porque nos has explicado qué es eso de la resiliencia, cómo es ser capaz de confrontar situaciones difíciles y además salir fortalecido del mismo, cómo ayudando a otras personas, juntándose con otras personas que tienen algo parecido a ti, te refuerza y te ayuda a salir hacia adelante, cómo pequeñas cosas en la vida, ¿no? Hacer un ejercicio, caminar, hacer algunas actividades te permite afrontar mucho mejor el estado de hoy, tal como ha venido el día. Es decir, que oírte, la verdad que es una lección de resiliencia, que vale la pena oírlo, porque sin duda alguna oír tu fuerza, tus ganas, tu afrontamiento de la enfermedad es un placer, y seguro que mucha gente que nos oiga con quiste de Tarlov o con otra enfermedad o con otros dolores o con otras historias, seguramente habrá aprendido que oírte hacer cosas parecidas a las tuyas, a las que tú has hecho, seguro que puede ser un elemento de ayuda para seguir, para continuar y para mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias. No sé si te apetece, quieres añadir algo más para terminar esta preciosa conversación donde nos has abierto un mundo que no conocíamos.
Pues lo primero, darte las gracias, Joan. Para mí ha sido un placer, y si con esto conseguimos ayudar a personas, ya no con quistes de Tarlov, sí, con otras enfermedades, porque en nosotros tiene cabida cualquier persona con cualquier tipo de enfermedad, pues para mí es un placer. Y luego quiero concluir con algo que nos aplicamos todos los días en Amigos TQ, que somos como los girasoles en los días nublados. Los días nublados, los girasoles, en vez de mirar al sol, se miran unos a otros y se apoyan. Nosotros, en Amigos TQ, somos como los girasoles en esos días nublados. Nos miramos unos a otros y nos apoyamos en cualquier tipo de circunstancia. Un placer y un saludo para todos. Y gracias.
Pues la verdad que nos has convertido en un amigo TQ, nos añadimos a esta historia, a este proyecto, a esta historia que realmente nos ha gustado mucho conocer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, gracias, Joan.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.